Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias.
Biología.
Eje temático, biología humana y salud. Organismo y ambiente. Trastornos alimenticios. Energía por sobre todas las cosas. Esa es una de las finalidades de la alimentación, además de proporcionar al organismo la necesaria materia para la realización de las funciones vitales del individuo. Por lo tanto, los trastornos alimenticios o enfermedades nutricionales se originan cuando la dieta es incompleta, no estamos ingiriendo alimentos de todos los grupos, o la ingesta no es equilibrada, de modo que no hay una cantidad adecuada de nutrientes en relación a las necesidades del cuerpo. Las consecuencias de una alimentación desequilibrada pueden incluir excesos y defectos, y sus efectos van desde la desnutrición a la obesidad. Debido a que los estados emocionales influyen sobre las conductas de alimentación, hay ciertas enfermedades de tipo psicológico que también provocan enfermedades nutricionales, como es el caso de la bulimia y la anorexia. No es extraño que hayas conocido a alguien que, o tú mismo, haya padecido alguna enfermedad nutricional. Pon atención a los dos grupos de enfermedades nutricionales. Están las enfermedades carenciales por déficit, es decir, desnutrición, que está asociada principalmente a problemas de tipo económico, siendo el grupo más afectado los niños menores de 6 años. Y están las enfermedades por exceso, que vendría a ser la obesidad. La obesidad está ligada a problemas en los ámbitos de consumo, principalmente con el consumo excesivo de grasas y azúcares. La presencia de obesidad aumenta con la edad, especialmente en las mujeres. El problema en este caso es que muchas veces aparecen enfermedades cardiovasculares asociadas a la mala alimentación. Como ya hemos mencionado, la anorexia y la bulimia son enfermedades de tipo psicológico que provocan trastornos en las conductas alimenticias. En este caso, dichos trastornos consisten en una preocupación excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Son enfermedades muy graves que se extienden rápidamente entre los adolescentes. El grupo más afectado son los jóvenes entre 14 y 24 años, y en su mayoría son mujeres. La mayor diferencia entre ambas enfermedades radica en la personalidad de estos pacientes. Por un lado, las personas anoréxicas suelen ser perfeccionistas, con un nivel intelectual elevado, excesivo autocontrol y tendientes a huir de los conflictos. Por el otro lado, las bulímicas suelen ser más impulsivas, intolerantes y con un mayor grado de frustración. Profundicemos. La anorexia es un trastorno mental que consiste en el rechazo a mantener una masa corporal mínima normal, que está asociado a un miedo intenso a engordar. A esto se le suma una alteración significativa de la percepción en torno a la forma o el tamaño del cuerpo. Es frecuente que exista un incremento de las horas de estudio y disminución de las de sueño. En el caso de las mujeres, aparecen otros problemas físicos que acompañan a la desnutrición, como es la ausencia o retraso de la menstruación. Algunas de las consecuencias físicas y de comportamiento son pérdidas de peso alarmante, amenorrea, que significa la pérdida de menstruación, presión baja, arritmias, aislamiento social y pánico a ganar peso. Desde el otro lado del plato está la bulimia, un trastorno mental que consiste en comer compulsivamente y posteriormente utilizar métodos compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso. Sus síntomas: manifestar una preocupación obsesiva por la comida, con deseos irresistibles e incontrolables de comer, lo que conlleva ingerir grandes cantidades de comida en cortos periodos de tiempo y por lo general a escondidas. Además, se presentan conductas inapropiadas de manera repetida con el objetivo de no ganar peso, como vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, diuréticos o fármacos. Algunas de las consecuencias que puede tener esta enfermedad son presentar lesiones en las manos o problemas dentales debido a los vómitos autoprovocados o no, diarreas incontrolables, depresiones, aislamiento social y riesgo de suicidio. No es menor. Tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que en más del 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad, debido a las consecuencias en la salud humana, tales como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y tumorales. El tabaquismo llega a causar la muerte de más del 50% de los fumadores. El daño es provocado por las sustancias nocivas que contiene el humo del tabaco, que posee una composición compleja. Sus constituyentes pueden ser divididos en cuatro categorías principales: alquitrán, nicotina, monóxido de carbono e irritantes. De estos componentes, el alquitrán y los irritantes son los que pueden provocar cáncer de pulmón, bronquitis crónica y enfisema. La nicotina, principal componente del tabaco, presenta las mismas características que cualquier droga: dependencia física, psicológica y síndrome de abstinencia. Afecta principalmente al sistema cardiovascular debido a que es un potente estimulador del sistema nervioso. Según la encuesta mundial sobre el tabaquismo en los jóvenes, en Chile, cerca del 40% de los jóvenes encuestados fuma habitualmente, constituyéndose en el país con más alta incidencia de tabaquismo entre los adolescentes de 13 a 15 años. Así que ojalá no entres en este vicio, que luego cuesta mucho dejarlo. Y si ya te dejaste atrapar por el humo, abandónalo lo antes posible. Las consecuencias que puede tener el tabaquismo a mediano y largo plazo son innumerables. Veamos algunas. En el sistema respiratorio encontramos bronquitis crónica, debido a que el humo tiene un efecto irritante, provoca inflamación del árbol bronquial. Además, destruye los cilios del epitelio respiratorio, que es el tejido fino que recubre las vías respiratorias, aumentando la probabilidad de catarro, infecciones crónicas y cáncer. También está el enfisema pulmonar, que corresponde al debilitamiento y dilatación de los alvéolos pulmonares por el aumento de aire en ellos. El catarro. Se produce una constante secreción debido a la inflamación de la mucosa de la nariz, faringe, laringe o bronquios. Y por último, el cáncer al pulmón, que se produce por la formación de un tumor que puede ser benigno, que crece lentamente y no se introduce en los tejidos, o maligno, que crece rápidamente y se disemina en los tejidos vecinos. En el sistema cardiovascular nos encontramos con la arritmia, la alteración al ritmo cardíaco, la taquicardia, aumento de la frecuencia de los latidos cardíacos, el corazón, la trombosis, que corresponde a la formación de coágulos en el interior de los vasos sanguíneos, infarto al miocardio, al corazón. Se produce porque los vasos sanguíneos que nutren al corazón se obstruyen y esto determina la destrucción de las células del corazón. Y en el sistema nervioso está el insomnio, que es la dificultad para dormir, la cefalea, dolor de cabeza, la disminución de la tensión y la relajación, en particular en situaciones de estrés. Alcoholismo. La Organización Mundial de la Salud plantea que el alcoholismo es un trastorno conductual crónico que se manifiesta por la ingesta repetida y excesiva de alcohol respecto de las normas dietéticas y sociales de una comunidad. El alcoholismo acaba dañando la salud e interfiriendo en las funciones económicas y sociales del bebedor. De acuerdo al grado de consumo de alcohol, podemos clasificar a las personas en... Pon atención. Abstinente, el que nunca bebe. Bebedor excepcional, que bebe ocasionalmente en cantidad limitada y en situaciones muy especiales. Bebedor social, que ingiere alcohol sin que transgreda las normas sociales. Bebedor moderado, que consume alcohol hasta 3 veces por semana y en cantidades moderadas, presenta menos de 2 estados de embriaguez ligera al año. Está el dependiente alcohólico sin complicaciones, que hay dependencia física manifestada por la aparición de temblores severos, nerviosidad, insomnio, cefalea y sudoración en periodos de abstinencia. También el dependiente alcohólico complicado, además de los síntomas del caso anterior, presenta cirrosis hepática, cardiopatías y gastritis. Y por último, el dependiente alcohólico complicado en fase final, donde hay un deterioro físico y psíquico notable que afecta su comportamiento social. Aparecen cuadros severos de desnutrición y convulsiones ocasionales. Si miras a tu alrededor, ¿cómo clasificarías a las personas cercanas a ti? Pero veamos, ¿qué es exactamente el alcohol? Es una sustancia soluble en agua y al momento de ingerirse circula libremente por células y tejidos, afectando principalmente al hígado. Ahí, la oxidación del alcohol hace que se utilicen sustancias que existen en forma limitada y son indispensables para el metabolismo de las grasas. El consumo excesivo de alcohol provoca alteraciones en el metabolismo de los lípidos y las células se llenan de grasa, hígado graso, y a largo plazo puede generar cirrosis hepática. La ingesta de alcohol también provoca irritación del tracto gastrointestinal y erosión del revestimiento del estómago, causando náuseas y vómitos e incluso sangrando. El alcohol disminuye, además, la absorción intestinal glucosa, aminoácidos, calcio y vitamina B12, provocando deficiencias nutricionales debido al consumo prolongado. El consumo crónico de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de faringe, esófago y estómago en aproximadamente un 15%. Durante el embarazo, la ingesta de alcohol afecta el desarrollo embrionario y fetal, traduciéndose en efectos congénitos en el recién nacido. Las consecuencias sociales del problema de beber y la dependencia del alcohol pueden ser tan serias como los problemas médicos. Las personas que abusan o son dependientes del alcohol tienen una tasa más alta de desempleo, violencia doméstica y problemas con la ley. Aproximadamente la mitad de las muertes en accidente de tránsito están asociadas con el consumo del alcohol. Por eso, es bueno ser gozadores y no dejar que nos quiten lo comido y lo bailado, pero poniendo un freno al traguito, porque es fácil pasar de un gusto inofensivo a una adicción incontrolable. Entremos a otro plano totalmente distinto, el organismo y el ambiente, incorporación de materia y energía al mundo orgánico. Aquí, el principal protagonista es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La energía ingresa a los ecosistemas en forma de luz solar, la cual es capturada y utilizada por los productores durante la fotosíntesis. Los productores utilizan esta energía para elaborar los alimentos que posteriormente serán empleados por otros organismos para sobrevivir, estableciendo relaciones de dependencia entre los distintos organismos. Uno de los factores más importantes que influye en la fotosíntesis es la concentración de CO2 atmosférico, pues concentraciones bajas o muy altas de CO2, como en el caso de la contaminación ambiental, limitan el proceso fotosintético. La luz solar, la temperatura y la disponibilidad de agua son esenciales para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Esperamos que no caigas en ninguna de las enfermedades que nombramos anteriormente. Al menos no puedes descansar en la falta de información. Eso ya no es una excusa, y tú bien lo sabes. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.